el punto de quiebre, tal vez en una cuestión de democracia y ciudadanía, por ponerlo así, fue la marcha de los cuatro suyos en el 2000, ¿no? El regreso de la democracia, que se encarga de sacar a Alberto Fujimori, el dictador del gobierno, y bueno, se instala nuevamente la democracia y gana Alejandro Toledo y va, y a partir de ahí hemos tenido gobiernos democráticos, ¿no? Pero hemos tenido gobiernos democráticos con la misma constitución, que es la constitución de Fujimori de 1993. Entonces las reglas del juego en términos constitucionales eran las mismas, en términos de modelo económico eran las mismas. Entonces vivía, pero igual vivir en democracia siempre va a ser un paso hacia adelante en cualquier lado, ¿no? Pero salimos de la democracia con las mismas reglas del juego y entramos a gobiernos sucesivamente llenos de corrupción, ¿no? Si bien el gobierno de Alberto Fujimori obviamente estaba infestado de corrupción, esta vez en democracia igual, todos los presidentes ahorita están o involucrados en casos de corrupción o han estado en la cárcel por casos de corrupción o han tenido que renunciar por casos de corrupción, como Pedro Pablo
Kuczynski. Claro. Para prestar testimonio de
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Entonces Ollanta Humala ha estado preso con Nadine Heredia. Entonces teníamos que recomponer el tejido social con los jóvenes y con la gente organizada en general. Tomó una década casi, ¿no? Pero es en el 2009, por ejemplo. 2009 es un punto muy importante, lo que nosotros conocemos como el baguazo. Lo que pasó en el baguazo es que en el gobierno de Alan García,
baguazo,
lo que pasa es que hay una zona de nuestro país que se llama Bagua. Es una parte de la selva ya de nuestro país, donde había un proyecto extractivo, ¿no? Un proyecto extractivo de petróleo. Entonces, era este típico, porque ya se vuelve típico, porque vivimos en un país que se gobierna con extractivismo puro y duro, un conflicto ecosocioambiental, le dicen muchas personas, en la que la población de Bagua, que también estaba compuesta por algunos pueblos originarios, se estaba enfrentando a esta corporación que quería seguir extrayendo. Entonces, el gobierno, fue una situación de mucha tensión, que al final terminó con una orden entre el gobierno de Alan García para reprimir fuertemente a estas personas que estaban protestando y defendiendo el territorio y defendiendo el medio ambiente. Pero la represión en provincias es muy distinta a la represión en la capital. En la capital nos disparan balas de goma, en provincias se disparan balas de alto calibre y matan a la gente, literalmente. Entonces, los pueblos originarios, que también tienen una concepción muy propia sobre lo que es entrar en guerra y tenían secuestrados a los policías, y encima habían llegado a una especie de pacificación entre policías y pueblos, ¿no? Porque no se estaba moviendo, pero el gobierno manda esta orden, manda helicópteros, manda disparar y se desata el conflicto. Mueren muchos de los que protestaban y mueren policías también. Fue un enfrentamiento muy sangriento donde realmente toda la responsabilidad la tuvo el gobierno. Y es frente a este momento muy violento, en tiempos de democracia, que la gente ya no estaba acostumbrada a ver estas cosas tan palpablemente, que la población vuelve a salir, y vuelve a salir con los jóvenes. Y después de eso, desde el 2009, tenemos una tras otra. Conga, que también era un proyecto extractivo, que sigue ahí, Máxima Acuña sigue luchando, que es una mujer muy valiente que lucha en el territorio. Después de Conga vino la ley Pulpín, que esa sí fue totalmente de los jóvenes, y para mí ese es el hito ya no solo del movimiento social, sino de los jóvenes.
En el que fuimos
en particular de los jóvenes, pues el gobierno, que fue el gobierno de Ollanta Humala, propone una ley que era totalmente discriminatoria hacia los jóvenes en términos laborales. Era una de estas típicas leyes de flexibilización laboral, uno de estos tantos regímenes que tenemos porque no tenemos una ley general de trabajo, parece que tuviéramos una ley para cada sector, una ley especial para explotar cada sector. Entonces esta ley nos quitaba muchos de los derechos a aquellos que estábamos entre los 18 y los 24 años. Entonces tienes este joven que va a la universidad, que se esfuerza, que a veces estudia y trabaja y que está como que hambriento por tener estas oportunidades y tener buen trabajo y tener todos sus derechos completos, pues la lógica esta del modelo te dice que si te esfuerzas deberías tener todo eso. Y tienes este gobierno que te dice no. No importa cuánto te esfuerces, igual va a haber todo este tiempo en el que vas a pagar derecho de piso y no te van a pagar el salario completo. Te vamos a recortar las vacaciones, no vas a tener gratificación. Un desastre.
Bueno, y como ahí está sucediendo en casi todos, exacto, los países de Latinoamérica, exacto, ¿no? El regreso del péndulo, uh-huh, de la izquierda hacia la derecha y que arrastra con todo.
Y que, ¿no?, en momento de crisis, ¿no?, te da este tipo de soluciones. Pero lo genial de la ley Pulpín fue que tuvimos 5 marchas en un mes y medio. Y 5 marchas de decenas de miles de jóvenes en las calles en todo el país. E históricamente, en los últimos 100 años de la República, es la primera vez que hemos logrado revertir una ley. Porque ya había pasado en el Congreso. Ya era ley y la logramos revertir. Para mí ese es el hito de movilización de los jóvenes de forma particular.